Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Los voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, a Salmo 90. Vamos a ir al Salmo 90. Vamos a leer todo el Salmo y después vamos a ir al nuestro mensaje. Dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: Volved, hijo de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos por tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos. Confirma. Nosotros en Impacto estuvimos estudiando en base a un libro, ¿no? Que habla, es todo un comentario acerca de Romanos 12, 1 y 2. Y llegamos al tema de que Dios, que Romanos 12, ¿no? Dice que Dios es nuestro culto racional. O en otras palabras, que servir a Dios es un servicio que es un servicio lógico, es un servicio que tiene sentido. Vale la pena vivir para el Señor, servir al Señor, morir para el Señor. Y el libro que estábamos estudiando nos daba como ejemplo la vida de un joven que se llamó William Borden. Ahora, este muchacho provenía de una familia rica, realmente era muy privilegiada la familia. Él se graduó de la Universidad de Yale, que era la mejor universidad en este tiempo. Tenía la promesa de una carrera maravillosa y lucrativa, tenía un futuro asegurado. Pero sin embargo, él sintió que Dios lo estaba llamando a servir como misionero en China. Él de todo corazón estaba convencido de que Dios lo llamó a China como misionero y partió para el campo misionero. Y esto a pesar de que su familia, sus amigos le decían: sos un tonto, no puedes salir para el campo misionero, vas a desperdiciar tu vida, vas a desperdiciar el futuro que tenés. Y él fue igual. Y luego de viajar por un periodo corto, y aún antes de llegar a China, Borden contrajo una enfermedad fatal y murió. Él dejó todo por seguir a Jesús. Él murió sin posesiones en este mundo. Pero el Borden de Yale, como le dijeron después, lo conocieron todos, Borden de Yale, porque era el nombre que se le dio después, no se arrepintió. Él ni siquiera llegó a donde él creía que Dios lo había llamado. Pero él jamás se arrepintió. ¿Cómo lo sabemos? Porque él en su lecho de muerte, él murió en Egipto, y él en su lecho de muerte escribió un papelito, y ese papelito decía: sin reservas, sin volver atrás, sin arrepentimientos. Él creyó de todo corazón que Dios lo estaba llamando. Y eso fue lo que lo motivó a ir sin importar lo que sucediera. Él con su ejemplo, como muchos otros, demostró que él tenía que ser un buen administrador del tiempo que Dios le había dado sobre esta tierra. Él tenía que vivir para la gloria de Dios. Y si no vivía para la gloria de Dios, su vida estaba desperdiciada y le había robado a Dios de su gloria. Él vivió para el Señor y murió joven, pero su vida no fue desperdiciada. Hoy nosotros nos vamos a acercar al Salmo 90, que es en realidad el primer Salmo que fue escrito. Porque si vos lees ahí en tu Biblia, dice que es Salmo de quién. No es de David, es de Moisés. Entonces el primer, si bien tiene el número 90, no está acomodado en el número 90 de los Salmos, es el primer Salmo que fue escrito. Y David, obviamente, David nació muchos siglos después que Moisés, ¿no? Y la ocasión, según este Salmo, según la tradición, según los comentaristas, es cuando Israel estaba peregrinando por el desierto durante décadas ya. Casi al final de la peregrinación, Moisés escribe este Salmo. Dios se había manifestado con poder para Israel. Lo había guiado por medios nunca antes vistos. Lo sacó de Egipto con mano poderosa, haciendo prodigios que nunca antes se habían visto en la historia. Si lees el Éxodo, podés ver que Dios se manifestó por medio de plagas y juzgó vez tras vez tras vez a Faraón, y Faraón endureció su corazón hasta que finalmente los dejó partir. Entonces Moisés salió y Dios los guió con mano poderosa a la tierra que había prometido Abraham. Pero la historia nos cuenta que Israel fue rebelde a Dios. Muchas veces cayeron en idolatría, en desenfreno, en rebeldía, hasta que Dios manifestó su juicio sobre ellos, impidiéndole entrar a la tierra prometida. Ellos ya no pudieron entrar. De toda esa generación que había, de esos miles y miles y miles, millones, creen, de israelitas, solamente dos entraron. Ni aun Moisés, que era el líder, pudo entrar a la tierra prometida. Entonces acá están los israelitas muriendo de a poco, siendo enterrados en el desierto por haber desobedecido al Señor. Moisés es testigo de todas estas cosas. Tal vez él ofició más velorios que ninguna otra persona en el mundo, ¿no? Porque él era un líder de Israel. Y mientras está meditando acerca de todos estos hechos, Moisés escribe estos versículos. Y podemos entender, si nosotros leemos, es un pasaje clave, ¿no? Es uno de los versículos clásicos en la vida cristiana, ¿no? Podemos entender claramente cuál es el centro de este salmo, cuál es el tema de este salmo. Lo vemos en versículo 12, ¿no? Que dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchas veces escuchamos este salmo y leemos el título y muchas veces dicen la eternidad de Dios versus lo efímero del hombre, ¿no? Dios es eterno y el hombre dura un par de años nada más. Y es verdad, habla de eso este salmo. Pero en realidad lo que está haciendo acá Moisés es enseñándonos un principio. Es que nosotros debemos pedir a Dios que nos enseñe a contar con sabiduría nuestros días. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos enseñe a ser sabios en nuestra manera de vivir cada uno de nuestros días. Cada uno de nuestros días es un regalo que Dios nos ha dado para vivir para su gloria, y nosotros no debemos desperdiciar ese tiempo que Dios nos ha dado. ¿Por qué debemos hacer esto? Bueno, en este salmo lo vemos. Por la simple razón de que Dios es nuestro Dios. Y por causa de quién es Dios, de la forma que lo revela Moisés, nosotros vamos a entender, vamos a ver en estos versículos que debemos contar con sabiduría nuestros días. O en otras palabras, debemos vivir de una manera sabia que glorifica a Dios, no desperdiciando el tiempo, por cuatro razones. Primeramente, porque Dios es eterno. Eso lo vamos a ver en versículos 1 y 2. Después vamos a ver que versículos 3 al 6, porque Dios es soberano. Versículos 7 al 12, porque Dios es justo en impartir su juicio. Y finalmente versículos 13 a 17, porque Dios es un Dios de gracia. Entonces, debemos ser sabios en contar nuestros días. Primeramente, porque Dios es eterno. Versículos 1 y 2 dicen: Señor, tú has sido nuestro refugio para nosotros. Perdón, Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Es interesante acá que Moisés dice esto. Dice: Señor, tú eres para nosotros un refugio, ¿después de qué? De estar casi 40 años vagando por el desierto. Entiendas, sin un hogar firme, sin ciudades fortificadas, cuando la seguridad en este tiempo era la seguridad, no te la garantizaba una ciudad fortificada, una ciudad que tuviese muros de contención y de protección. Sin embargo, ellos están vagando por el desierto y él dice, Señor, tú has sido nuestro refugio. Es interesante, pero vez tras vez, los salmos, si ves los salmos de David, son muy distintos. Porque los salmos de David están, habla de Dios, pero habla de los hombres. Acá, Moisés, vez tras vez, dice, tú, Señor, o tus cosas, Señor. Vos, Señor, o tus cosas. Constantemente se está acercando a Dios, ¿no? Y él dice, ¿qué es su refugio? Imagínate, ellos están viviendo como nómades, yendo de un lado para el otro, cerca de la tierra prometida, rodeados de sus enemigos cananeos. Ellos tuvieron que aprender. Moisés ha aprendido, obviamente, porque es su declaración acá. Pero que en momentos en los cuales no hay nada alrededor, ellos tuvieron que confiar y buscar refugio en el Señor. Y la idea que da acá, otra vez, es de una morada. Dios es el lugar de morada de Israel. Sin importar las situaciones en las que estaban. Ellos no tenían que confiar en las ciudades fortificadas, aunque después el Señor se las iba a dar. Ya se las había prometido en la tierra prometida. Le dijo, te voy a dar ciudades que vos no edificaste, con muros que vos no levantaste. Pero ellos tuvieron que aprender que Dios era el lugar de morada de Israel. Dios tiene que ser nuestra morada. Sin importar nuestra condición, el Señor tiene que ser nuestro refugio. ¿Por qué podemos clamar esto? ¿Por qué Moisés dijo, ayúdame a que yo entienda y que cuente mis días con sabiduría porque vos sos eterno? Simplemente por eso. Porque Moisés nos da la respuesta, ¿no? Antes que todo, antes que existiesen los montes, y el lenguaje que da acá no es poético, es como que Dios hizo nacer, ¿no?, los montes, antes que la tierra fuese formada. La Biblia deja bien en claro, ¿no? En los Salmos dice que Dios creó la tierra con sus dedos, los montes con sus dedos. Dice, bueno, antes que todo eso fuese, y Moisés dice esto, mirá, dice desde la eternidad pasada, antes de que el tiempo fuera, y hasta la eternidad futura, cuando el tiempo deje de ser, tú eres Dios. Y siempre, siempre, siempre vas a ser Dios. Acá vemos la primera necesidad por la cual nosotros debemos contar nuestros días con sabiduría. Porque Dios es eterno. ¿Qué es lo que entendieron las personas que entregaron su vida por Cristo? Porque este muchacho Borden, William Borden, del que leemos, no es el primero. Por multitudes, si lees el libro de los mártires, por ejemplo, de Fox, por multitudes, personas fueron al campo misionero, personas fueron a China y fueron despedazados por los perros salvajes. Antes de entrar a siquiera un pueblo en China. ¿Qué es lo que entendieron? Es lo que nos muestra Moisés acá. Que Dios es eterno. Dios es eterno. Dios existe antes de que nosotros existiéramos. Él ya estaba antes de que el mundo que nos maravilla. Él habla acerca de los montes, ¿no? Y el mundo y la tierra que nos maravilla tanto por su perfección. Dios estaba antes. Él estaba desde antes de que el tiempo fuese, desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando el tiempo deje de ser, Dios sigue siendo Dios, porque Él es eterno. ¿Qué es lo que entendió Moisés? ¿Qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Que Dios es eterno y que si nosotros no vivimos cada uno de nuestros días para su gloria, estamos desperdiciando nuestras vidas. Estamos desperdiciando nuestras vidas. Qué tristeza que un cristiano, esto hablaba ayer acerca de la voluntad de Dios, que era nuestro último estudio, acerca de Romanos 12, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y pensaba, qué feo un cristiano que llega al final de sus días y mire hacia atrás y diga, desperdicié mi vida. No viví para la gloria de Dios. No cumplí aquello que el Señor me llamó a hacer. Eso es lo que clamaba Jonathan Edwards. Estoy estudiando de a poco sus resoluciones, ¿no? Es maravilloso el compromiso que él tenía con las cosas del Señor. Él deja escrito en uno de sus libros que su oración era, Señor, que pueda vivir con la eternidad clavada en mis ojos. Esa era su oración. Señor, que pueda vivir con la eternidad clavada en mis ojos. ¿Qué quería decir? Que cada decisión que tomaba tenía que ser con la perspectiva de que la eternidad lo estaba esperando. En una de esas resoluciones, en la séptima resolución, dice que cada decisión que tome sea como si la estoy tomando en el último momento de mi vida. Él no sabía en el momento que Dios lo iba a llamar a su presencia. Entonces él quería vivir cada día como si fuese el último. Y tenía que vivir para la gloria de Dios. Era el fervor, el clamor de su vida, vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué debemos vivir? ¿Debemos contar de tal manera nuestros días? Que traigamos el corazón sabiduría. Primeramente, porque Dios es eterno. Y vamos a compartir esa eternidad junto a Él. Si es que somos creyentes, si es que somos salvos. Entonces, si vamos a vivir la eternidad con el Señor, tiene sentido que vivamos acá, cada día, con esa eternidad en nuestra mente. Y que nuestras vidas sean un reflejo de esa perspectiva, que las decisiones que tomamos día a día sean un reflejo de que creo que por la eternidad voy a estar con el Señor. La segunda razón por la que nosotros debemos pedir a Dios que nos enseñe a vivir sabiamente, contando nuestros días para su gloria, es porque Dios es soberano. Dios es soberano, versículos 3 al 6, dice esto: haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices: volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, y por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Nosotros debemos aprender a contar nuestros días y traer sabiduría al corazón, porque Dios es soberano. Y Él es soberano sobre el tiempo. Y por lo tanto, Él es soberano sobre nuestras vidas. Moisés acá es bien crudo, ¿no? Es duro en su declaración. Porque él dice, Dios creó al... Nosotros sabemos, ¿no? La palabra, Moisés mismo lo dice en Génesis, ¿no? Nos cuenta que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dice, bueno, cuando llega el tiempo indicado, Dios hace que el hombre vuelva a ser polvo. Vieron que algunos velorios dicen, ¿no? Mientras están enterrando. Polvo al polvo, ¿no? Moisés está diciendo esto. Dios, en su tiempo perfecto, hace que el hombre vuelva a su estado original. Que sea polvo otra vez. Nosotros muchas veces vemos muertes, ¿no? Y de personas jóvenes pensamos que son prematuras. Si evaluamos, ¿no?, el caso de nuestra introducción de William Borden, diríamos, ¡ah! ¡Pobre muchacho! ¡Qué desperdicio de vida! Podría haber llegado tan lejos en el mundo, ¿no? ¡Qué joven que murió! Tal vez solo, sufriendo de una enfermedad grave en Egipto, ¿no? Débil, sufriendo dolores. Pero cada uno de nosotros vive según el número de días que el Señor ha establecido. Y nada más. Job lo describe de manera excelente. Me encanta la poesía que tiene Job, ¿no? Job dice en capítulo 14, del 1 al 5, dice: el hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece, sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. No hay nadie que, por más de que se afane, añada un día más a su vida. Cada uno de nosotros, aunque no sabemos cuántos son, vamos a vivir exactamente el número de días que Dios soberanamente ha establecido y nada más. Ahora, esto nos tiene que llevar a reflexionar, ¿verdad? Que nuestro tiempo en este mundo es precioso. Cada uno de nuestros días, cada segundo de nuestras vidas es precioso. Porque es el tiempo que Dios nos concedió en su soberanía. ¿Por qué? Porque lo que nos dice Moisés acá, llega el momento en que nuestros días se cumplen y es Dios quien dice: vuelvan. Y lo que está diciendo acá Moisés de manera bastante poética es que él lleva al hombre al polvo, a ser polvo otra vez, que le dice: vuelvan, vuelvan, dejen de ser personas y vuelvan a ser polvo. Vemos que el tiempo que para nosotros a veces es tan precioso, ¿no? Y que lo tenemos tan en estima, para Dios no es nada. Él lo estableció así, versículo 4 nos dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Para nosotros 1000 años es algo, una cantidad impresionante de años, ¿no? Que jamás ninguno va a llegar a vivir, ¿no? Salvo los primeros hombres. Pero ninguno de nosotros va a llegar a vivir 1000 años. Pero dice que para Dios es como nada. Es como que te acuerdes de lo que hiciste ayer. Ya pasó, ¿no? Cualquier experiencia que hayas tenido ayer, ¿no? Fui a comer el viernes, fui a comer con unos amigos. Y hoy me pienso, ya fue, ya pasó. Ya no hay nada, no me influye para nada. Y para Dios es exactamente lo mismo. Dice que es como una vigilia de la noche. Es como un turno de los soldados, ¿no? Que estaban en la muralla, en la guardia nocturna, esperando que no ataque nadie. Revisando, es un turno de 4 o 5 horas, pero después aparece el sol y se termina ese turno. Para Dios no es nada. Y Moisés nos dice, continúa diciendo, para Dios no es nada la vida del hombre. No tiene comparación porque Dios es eterno. Y Él ha establecido soberanamente un día para cada uno de nosotros, en el que vamos a volver al polvo. Y Él usa algunas metáforas para la muerte acá, para describir cómo Dios soberanamente hace volver a los hombres otra vez al polvo una vez cumplidos sus días. Dice que tú los has barrido como un torrente. Ahora, nosotros no lo entendemos, ¿no? Porque nosotros, a pesar de que ahora estamos todos inundados, ¿no? En casa estuvo a punto de rebalsar otra vez el arroyo que hay enfrente y estaba orando al Señor de las 3 de la mañana, que estoy despierto orando para que no se rebalse, ¿no? Que no se inunde nada. Pero nada que ver con esto en el desierto. Los torrentes en el desierto son muy distintos a lo que nosotros pensamos. El clima en estos lugares es árido. Nunca hay agua. Pero en el momento que llega el agua son momentos de muchísima lluvia y lo que sucede es que cae tanta agua tan de golpe que de repente vos ves un camino que era estrecho, ¿no? Un wadi se le llama normalmente, todo vacío y de repente ves una pared de agua que viene, de metros de alto. Y pasa y arrasa con todo. Y muy poderoso, literalmente paredes de agua, en pocos minutos, y de repente, luego de poco tiempo, en algunos casos, luego de pocas horas, queda todo seco otra vez, y todo vuelve a la normalidad. Y el desierto vuelve a ser un desierto, lo que era antes como si nada hubiese pasado. Y Moisés dice, así es nuestra vida, así es la vida del hombre. Dios en un momento le dice, vuelve al polvo. Es como cuando llueve de repente, pasa como un torrente, así de rápido pasa la vida del hombre. Y después deja de ser y vuelve toda la normalidad. Dice que es como un sueño. Son como un sueño, la vida del hombre es como irse a dormir. Tarde o temprano vas a ir a dormir, ¿verdad? Mis hijos son así. No tardan en dormirse, tienen... A veces que pienso que tienen demasiada energía. Y no se quieren ir a dormir. Y podés escuchar que son las 2 de la mañana y Tatu se está moviendo en la cama porque no quiere dormir. O Noah te está hablando y por ahí le digo, Ana, no le hables. Déjalo tranquilo, ya se va a dormir. Y tardan y tardan, pero finalmente se acuestan y se duermen. Es inevitable, finalmente el sueño les gana, ¿verdad? Y Moisés dice, es exactamente igual. Podés tener un montón de energía, podés sentirte fuerte, ¿no? Pero tarde o temprano, en algún momento del día, o si estás toda la noche despierto a la mañana, en algún momento te vas a dormir. Y Moisés dice, así son los días del hombre. Tarde o temprano, cuando se cumplen los días que el Señor te dio, te vas de este mundo. Y finalmente, dice, son como la hierba, que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. El atardecer se marchita y se seca. Esto sucede a menudo en el desierto, ¿verdad? Esto es algo re común en el desierto. Las plantas están ahí esperando, ¿no? Casi inertes, esperando un poco de humedad y aprovechan la humedad de la mañana y con el calor de la mañana comienzan a florecer, ¿no? Pero llega el día, el mediodía, la media tarde. Cuando llega la tarde, la pobre planta está muerta. No hay forma de recuperarla. Está muerta. La idea que nos da Moisés acá es que nosotros no podemos hacer nada para mantenernos un día más con vida, porque Dios ha establecido como soberano cuántos días disponemos de este mundo. ¿Cuántos días disponemos en este mundo? Es por eso que viene versículo 12. Versículo 12 está justo en el medio porque nos dice que ese es el centro, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 12 tiene que ser nuestro ruego delante del Señor. Que podamos usar nuestro tiempo que Dios ha establecido soberanamente para cumplir su voluntad perfecta para nuestras vidas. Y fíjense que esto no proviene de nosotros. Tiene que ser nuestra actitud delante de Dios. Moisés dice, enséñanos Dios. Dios, enséñanos a vivir de la manera que te glorifica a vos, a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La próxima razón por la cual nosotros debemos pedir al Señor que nos dé la capacidad de contar con sabiduría en nuestros días es porque Dios es justo en impartir su juicio. Dios es un Dios justo en impartir su juicio, como leíamos hoy en el Salmo 58. Versículo 7 al 12 dice, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés acá muestra un reconocimiento de la disciplina de Dios en la vida de los israelitas. Es interesante que si vos estudiás la geografía del lugar, el trayecto que les hubiese llevado desde Egipto hasta la tierra prometida, les hubiese tardado tal vez unos pocos meses. Pero por causa de su rebelión constante contra el Señor, estuvieron décadas en el desierto. Y aún así no entraron, solamente dos personas entraron en la tierra prometida. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, el gran siervo de Dios, el gran líder de Israel, pudo entrar. Lo pudo ver de lejos, porque Dios en su misericordia le dejó ver la tierra prometida, pero ni siquiera Moisés pudo entrar. Dios realmente los disciplinó, le mostró su severidad. Moisés dice, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Moisés sabe que es la mano de Dios la que está contra ellos. Es por eso que ellos no llegaron a la tierra prometida. Dios severamente castigó a los hijos de Israel. No está hablando acá de los pueblos paganos. No está hablando de los cananeos, de los egipcios. Está hablando de Israel, el pueblo elegido por Dios. Pero Dios, como un padre amoroso, los castigó, los consumió, los conturbó. Les mostró su severidad. Versículo 8 dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dios pudo ver todo el pecado que había en el corazón de Israel. Dios conoce los secretos de nuestro corazón también. Conoce nuestros pecados. En un momento nosotros vamos a disfrutar de la cena del Señor. Vamos a tener un tiempo de comunión. Y la exhortación va a ser que si tenés algo que arreglar con el Señor, arreglalo. No tomes la cena del Señor indignamente. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pecados. Y lo que está diciendo Moisés acá es que Dios va a dar las consecuencias a nuestras rebeldías. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, si son en contra del plan perfecto de Dios para nosotros, Dios nos va a dar las consecuencias para nuestras rebeldías. En versículo 9 nosotros vemos que dice, por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Ellos comenzaron bien. Ellos salieron gozosos de la tierra de Egipto, viendo lo que el Señor había hecho por ellos. Ellos fueron cantando gozosos, bendecidos por Dios, pero se rebelaron una y otra vez. Y por eso Dios manifestó su furor. Y Él dice, acabamos nuestros años como un suspiro. Qué tristeza, ¿no? Que el pueblo escogido de Dios haya terminado así. Dice, nuestras vidas no son nada. Nuestras vidas no son nada. Es como un suspiro, no duran nada. Moisés compara, dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. Los años sobre esta tierra pasan rápido, ¿verdad? Realmente pasan rápido. Cuanto, no sé si es porque estoy más viejo, pero cada vez me parece que pasan más rápido los años. Hace 2 semanas que están viniendo 2 chicas a Impacto. 2 chicas que conozco literalmente desde que nacieron. Gracias a Dios ahora están asistiendo a Impacto. Y se las presento a un amigo, no sé si llamar amigo, a Pastor Mati. No. Le digo, ellas son tal y tal, y son muy queridas por nosotros, muy amadas, y las conozco desde que nacieron. Las conoces desde que nacieron, me dice Mati. Y están en Impacto, eso significa que estás viejo. Bueno, dale, gracias. Pero los años sobre esta tierra pasan rápido. Algunos pueden llegar a vivir, ¿no? Moisés acá dice, ¿no? Que entre ellos, Moisés vivió 120 años, ¿no? Pero dice que 70 años, en caso de mayor vigor, 80 años. Hoy algunos se cuidan bien, pueden llegar a vivir 100 años, un poquito más de 100 años. Es normal ahora ver gente que vive así. Pero igual, no es nada, es un suspiro, el tiempo se acaba. Por eso cuando Moisés mira hacia atrás dice, con todo, su orgullo, que es la fortaleza que tenía, no, es solo y trabajo y pesar. Porque pronto pasa, 80 años pasan pronto. Y, ¿qué dice Moisés? Y volamos, dejamos de existir. Ahora Moisés está perplejo ante estas verdades, ¿no? Él se asombra y hace una gran pregunta, que es una pregunta retórica. Y él dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Es una pregunta retórica, la respuesta es fácil. Nadie. Nadie conoce el poder de la ira de Dios y el furor conforme al temor al que se le debe. Nadie lo entiende con total claridad. Los creyentes podemos entender esto con cierta claridad, pero no en su totalidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque si realmente entendiésemos quién es Dios y el poder de su ira y el furor conforme al temor con el que se debe ser temido, nosotros viviríamos vidas cada día más santas. Viviríamos de una manera muy distinta. Cada decisión que nosotros tomáramos sería para la gloria de Dios, abandonando por completo nuestros derechos. Es por eso que Moisés exclama, versículo 12, lo que es el centro de este salmo. Él dice, enséñanos, Dios, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés está clamando, le está diciendo, Dios, vos tenés que enseñarnos a contar nuestros días. No que de manera mística, ¿no? Nosotros digamos, Dios, enséñame cuántos días tengo. Y Dios te dice, bueno, vas a morir en 15 años, 2 meses y 3 días. 2 horas y 15 segundos. Y vos vas contando, ¿no? Para atrás, bueno, me quedan tantos días, entonces voy a vivir para leer. No está hablando de eso, ¿no? Sino que nosotros le tenemos que dar valor e importancia al tiempo que Dios nos ha dado sobre este mundo. Que nuestras vidas tienen que ser significativas para la gloria de Dios. Que nosotros debemos vivir pensando en que vamos a pasar la eternidad con el Señor. Nosotros tenemos que aprender a contar cada uno de nuestros días como algo valioso. Porque es lo que el Señor nos ha dado y es lo que el Señor quiere de nosotros. Debemos aprender a contar, a llevar una cuenta, como algo que realmente te importa. Yo cuando pensaba en esto, pensaba, hace poco fuimos al grupo de construcción en Uruguay, ¿verdad? Y en Uruguay las exportaciones están abiertas. Entonces, lo primero que hice, aparte de traerme 6 kilos de yerba uruguaya, que es distinta a la nuestra, mucho más rica, Gasté un montón de plata en chocolates de Estados Unidos, Hershey's, que para mí son de los mejores chocolates que hay. Entonces tenía en un bolsito un montón estoqueado así, todos mis chocolates. Y me tengo que cuidar de mis dos hijos que son adictos al chocolate, ¿no? Entonces, todas las noches abría y contaba los que me quedaban, iba teniendo un stock, y yo ya sabía cuántos días me quedaban de chocolates, y sabía que iba a disfrutar, para mi gloria, de esos chocolates. Tenés que contar y racionar, ¿no? Es lo lógico. Yo contaba con cuidado los chocolates que tenía. Ahora es lo que está diciendo Moisés acá. Nosotros tenemos que tomar cada uno de nuestros días como algo precioso. Nosotros tenemos que traer sabiduría a nuestros corazones, estimar cada uno de nuestros días como un privilegio que Dios nos dio. No tenemos ningún derecho delante de Dios, somos merecedores del infierno eterno. Si no hubiese sido porque Cristo murió por nosotros en la cruz, no habría forma de que nosotros estemos reconciliados con el Padre. Cada uno de nuestros días es un regalo de Dios, es un privilegio, es una manifestación de su gracia. Y nosotros tenemos que proponernos vivir cada uno de esos días para la gloria de Dios. Finalmente, nosotros debemos contar con sabiduría en nuestros días, porque Dios es un Dios de gracia. Versículos 13 al 17. Dice Moisés: vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es bueno que este salmo termine de esta manera, ¿no? Porque si somos sinceros, cada uno de nosotros ha desperdiciado de una u otra manera el tiempo que Dios nos dio. Si somos sinceros, ninguno de nosotros ha vivido para la gloria de Dios cada uno de nuestros días. Pero Moisés termina con una nota positiva. Él termina orando y apelando a la misericordia de Dios. Dios se alejó de Israel. Sabemos eso por el testimonio de la palabra de Dios. Dios se alejó de Israel justamente porque luego de todas las manifestaciones de poder que hizo, ellos se rebelaron vez tras vez tras vez. Ellos pecaron. Pero Moisés le ruega a Dios y le dice: vuelve. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Moisés entiende esto. Moisés entiende que Dios no puede dejar de ser misericordioso. No puede dejar de sentir compasión por los suyos. Entonces, Moisés exclama, dice: ¿hasta cuándo? Volvé, Dios. Volvé, tené compasión de nosotros. Versículos 14 y 15. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos adversidad. Él está diciendo: sácianos por la mañana con tu misericordia. Hasta este momento, durante los 40 años, ellos estaban saciados ¿con qué? Con el maná. ¿Verdad? Era la provisión que Dios les daba. Pero acá dice: no nos des maná. Sácianos con tu misericordia. Danos tu misericordia y nos basta. Porque si nos das tu misericordia, ¿qué van a hacer? Van a estar gozosos, vamos a cantar con gozo y nos vamos a alegrar todos nuestros días. Él está diciendo que nuestros pecados hasta ahora no sean un tropiezo para nuestra comunión. Que todo pueda empezar otra vez, Señor. Y si esto empieza otra vez, si nos perdonás y te compadeces de nosotros, vamos a tener gozo. Vamos a volver a tener el gozo que perdimos por causa del pecado. Versículo 16 dice: manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Otra vez necesitamos ver tu mano sobre nosotros. Necesitamos ver tus maravillas otra vez. ¿Por qué ellos dijeron que, por qué Moisés dice, quiero aprender a contar mis días con sabiduría? Porque Dios es un Dios misericordioso. Ahora tengo una pregunta, ¿Dios contestó la oración de Moisés acá? Sí, la contestó. Dios volvió a ser propicio con Israel. Porque en el momento que se terminaba este salmo, muy próximo a ir a la tierra prometida, Dios por mano de Josué, ¿qué hizo? Abrió el Jordán. E hizo maravillas vez tras vez cruzando la tierra prometida. Y les concedió la tierra a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Y él dice, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Moisés le está diciendo, nosotros dependemos de tu gracia, de tu misericordia. Que sea otra vez esa tu gracia sobre nosotros, tu favor inmerecido. Y termina otra vez apelando a la misericordia de Dios y dice, confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma, dos veces dice lo mismo. Necesitamos de la aprobación de Dios y necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos que su mano poderosa y benéfica nos ayude a seguir adelante y caminar. Dios, sos un Dios de gracia. Entonces, en base a tu misericordia, volvenos a vos, volvé a nosotros y enseñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, hasta acá nuestro salmo. Acá termina nuestro salmo, ¿no? ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? Algunas preguntas, ¿no? Basado en algunos hechos que son una realidad. Muchas veces nosotros fallamos en contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Esto es porque nosotros como seres humanos en nuestra propia naturaleza tenemos la tendencia a hacer las cosas como nosotros queremos. Y queremos ser nosotros los soberanos de nuestra propia vida. Es una tendencia natural que hay en nosotros. Te pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios en tu vida para doblegar tu corazón y que vos vengas delante de Él y seas lo suficientemente humilde para decirle, Señor, enséñame. Señor, enséñame. ¿Sos lo suficientemente humilde para pedirle al Señor que te enseñe a contar los días que Él te dio para usarlos con sabiduría en el corazón y vivir para su gloria? Te hago otra pregunta, ¿estás dependiendo del poder de Dios para vivir la vida que el Señor te dio? Porque Moisés dice, enséñame, estoy dependiendo de vos para vivir mi vida para tu gloria. ¿Estás dependiendo del Señor? ¿O estás dependiendo de tu plan soberano y perfecto? Que dentro de poco se va a revelar como no soberano e imperfecto. ¿Estás viviendo cada día como si fuese el último? No por excesos, no por malas decisiones, sino como si fuese el último y vas a entrar a la gloria de Dios. Hago un par de preguntas con un par de respuestas también. ¿Podés ver lo eterno y diferente a vos y a mí, que es nuestro Dios? Dios es eterno. Dios es antes que todo. Y Dios va a seguir después de que todo esto deje de existir. Dios es digno de nuestras vidas. Dios es digno de esta actitud de decir, Dios, enséñame a contar mis días de una manera que traiga sabiduría al corazón. Hermano, ¿podés ver que soberanamente Dios estableció cierto número de días a tu vida? Y por más de que hagas ejercicio y salgas a correr todos los días, y que tomes 102 años plus, y que te cuides, no vas a añadir un segundo más a tu vida. ¿Podés entender eso? Te animo, porque es lo que Moisés nos dice. No lo desperdicies. No desperdicies ese tiempo viviendo para vos. Y usalo para vivir para la gloria de Dios. Hermano, ¿podés entender lo severo que es Dios? Y que vamos a recibir consecuencias obvias y lógicas si malgastamos los días que Él nos dio. Que Israel sea un ejemplo y nos ayude al momento de tomar decisiones. Nuestras decisiones deben ser para la eternidad. Con la eternidad, como dijo Jonathan Edwards, clavada en nuestros ojos. Que la eternidad sea el lente por el cual miramos todo lo que nos pasa y las decisiones que tomamos. La última pregunta, ¿podés ver la misericordia de Dios? Ahora el pastor Andrés va a venir a presentar los símbolos y vamos a participar de la cena del Señor. ¿Podés ver la misericordia de Dios? Puedes ir a Él. Puedes ir al Señor y pedirle que te ayude. Si desperdiciaste tu vida hasta ahora, si no estás cumpliendo al máximo con la voluntad del Señor, si no estás administrando como un buen mayordomo el tiempo que el Señor te dio hasta ahora, puedes ir a Él y clamar por su misericordia y Él te va a dar misericordia. Podemos ir al Señor y pedirle y empezar otra vez, porque Dios es un Dios misericordioso. Moisés nos enseña que nosotros podemos ir al Señor de esa manera. Hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos, que Él nos pueda enseñar, que podamos tener un corazón dócil para ser enseñados por el Señor, que nosotros podamos contar nuestros días como un regalo precioso, como una manifestación de su gracia eterna y merecida para nosotros, y que podamos vivir cada uno de nuestros días para su gloria, trayendo sabiduría al corazón, dándole gloria a nuestro Dios que nos salvó. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por el ánimo que nos da Moisés. Te rogamos, Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que podamos traer sabiduría a nuestros corazones. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.